Hay cosas que pasan solo de noche. Las horas oscuras. Nacional Rock.
Horas Oscuras es Aguardiente, una de las canciones de Mi Corazón en Llamas, aunque en realidad esta era de Épica y Fantástica, ¿no?
No, esta es de... Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
¿Esta de dónde estaba originalmente? Esta
originalmente está en El Mundo Pequeño.
En El Mundo Pequeño, ok, sí. Ok. ¿Y cómo fue esto de armar un compilado de grandes éxitos? ¿Cómo surgió esa decisión de armar Mi Corazón en Llamas?
Salió porque es un vinilo que se editó en Estados Unidos por el sello Psyched Records. Y bueno, como que El Mundo Pequeño ya había salido en vinilo. Bueno, se pensó eso, hacer como un compilado para otra audiencia que no conocía Marina Fages y como una especie de presentación.
Claro, eso iba, que los compilados generalmente funcionan como carta de presentación. Bueno, agarramos un tema de determinada época, otro... Y presentamos así a un artista que en el caso tuyo, yo me imagino la sorpresa que se deben llevar los que te escuchan por primera vez, porque no es lo mismo la versión de Aguardiente que figura en este que la de Hardcore Disney original, que Hardcore Disney igual tiene como varias encarnaciones diferentes.
Sí, a mí me gusta mucho eso de que las canciones se pueden producir de forma distinta y también es muy orgánico con el vivo. O sea, Hardcore Disney nació de una forma en un momento que era más pop, más electrónica.
Esa sí está en Épica y Fantástica.
Esa sí está en Épica y Fantástica, que es un disco más popero, punk popero. Pero bueno, esta, por ejemplo, que estamos escuchando de cortina, es la versión más punk de la misma canción, que fue la que terminamos haciendo en vivo.
Esta es la que finalmente quedó en los vivos, digamos.
Claro, porque al principio la hacíamos popera, pero después la dejamos de tocar porque era con charango, qué sé yo. Ahora igual volvió el charango, parece.
Volviste, sí. De hecho, es que justamente tu último disco es folclórica.
Es un EP.
Es un EP, es cierto, de 5 temas.
Sí, sí, sí. Es un EPcito así para sacarse las ganas.
Y arranca con el charango bien al frente.
Sí, Botánica, que es otra versión también.
También.
Es una reversión. Sí.
¿Y cómo es que pasás del Hardcore Disney al charango, así de una manera tan natural?
No sé,
¿O son días que de repente un día te levantás Hardcore Disney y otro día te levantás folclórica?
No sé, me parece que todo puede convivir y claramente hay momentos distintos y yo creo que un día me levanto re loca y un día me levanto muy chill. Uh-huh. Depende. Pero ojo, el folclore puede ser muy hardcore.
Sí, muy hardcore también. Sí, total. No es para tuitos, dicen los folcloristas justamente. Quería preguntar también, ¿cómo es esto de pasar de un sonido así tan amable como el de Madera Metal, ponele, o de el de Mundo Pequeño, de Épica y Fantástica, donde la chica que canta ahí parece una niña, a estos sonidos así tan guturales como los de Aguardiente que escuchábamos recién? Obviamente que se trata de una técnica que dominás, pero es algo que surgió hace relativamente poco, lo de sacar esa voz.
En realidad no. En los shows lo venía haciendo desde Dibujo de Rayo, que es mi segundo disco, uh-huh.
Pero no estaba en los discos.
En los discos no, uh-huh, terminaba quedando por la gente con la que laburaba en producción.
Ah.
De alguna forma.
¿Vos querías pelar ese.
Como que era como, no sé, no suena tan bien, o qué sé yo, había como una búsqueda distinta. Nada, son decisiones y que yo también accedí en ese momento y qué sé yo, pero en los shows sí ya había.
Estaba, sí.
Estaba. Y por eso también un poco en el Mundo Pequeño decidí hacer la producción yo, porque me daba cuenta que había cosas que quería meter hacía rato, que era como esta cosa, una búsqueda más experimental, y los guturales también, y una sensación un poco así más cruda, que me daba cuenta que quizás trabajaba con personas que tenían una búsqueda, no sé, un poco más, no sé si radial o no sé, o pop o eso, que no la veían. Entonces no había tiempo. Yo igual también accedí, o sea,
claro,
eran
claro.
cosas que, que, qué sé yo. Pero bueno, me saqué las ganas de poder hacerlo en el Mundo Pequeño. Y en el nuevo disco que estamos justamente grabando ahora.
Y que sale después del verano, tengo entendido.
Sale en marzo completo, esperemos. Bueno, también sigue en esa línea, quizás no tan experimental en el sentido climático como el Mundo Pequeño, pero sí viene muy, muy, muy potente.
Bien, bien. ¿Y eso? ¿Habrá algún adelanto antes de marzo, posiblemente durante el verano?
Creo que va a salir un single, si podemos, en enero. Y de hecho aprovecho para contar esta situación.
A ver.
El sábado 27 de diciembre vamos a hacer un show que se publicó hoy.
Ajá.
En el barrio más hermoso del universo, que es San Telmo. Uh-huh. Y posiblemente ese día estamos evaluando las posibilidades de grabar un video de una canción que va a estar, que puede ser un single. Pero bueno, todavía vamos poquito a poquito. Quiero invitarles a ese show.
27 de diciembre, cierre del año, ahí en Sala 41 se llama el lugar, en Bolívar al 600, ahí en el barrio de San Telmo. Y bueno, vayan producidos, porque por ahí en una de esas aparecen en el nuevo video de Marina.
Y
Igual tu público es de ir así muy muy producido, muy elegante, porque ustedes
no
también
sé, vienen,
ustedes,
vienen
ustedes,
en...
ustedes también sobre el escenario tienen una apuesta muy 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 cuidada.
No sé, somos lindas.
Sí, no, pero no solo
nada
eso.
Más.
Con eso sería suficiente, pero ustedes también redoblan la apuesta y tienen así como un cuidado por el vestuario. Yo te he visto
en algunos shows especiales,
casi
sí, pero
vestida de novia prácticamente.
Pero en los shows tranquilos estamos con remera y shortcito, remera y pollerita.
Este es show tranca.
Un show tranca, sí. A mí me encanta igual, yo sé que, no sé qué le pasa
pero
a otras.
Pero cierre del año.
Sí, para igual quiero decir algo. No sé qué le pasa a otras personas, pero viste que bueno que yo diseño las remeras. Uh-huh. Me encanta que la gente use mis remeras. Bien. O sea, yo cuando veo una persona con una remera de Marina Fages, me encanta. Me hace muy feliz. Y generalmente vienen a los shows con las
remeras.
Sí, está bueno.
Está bueno. Te preguntaba recién fuera de aire, ¿cómo fue la experiencia de estar al frente de una disquería que no tenía los discos que el resto de las disquerías habitualmente tienen? Una disquería que tenía primero la particularidad de ser llevada adelante por músicos y por músicos autogestionados y que se dedicaba casi exclusivamente a vender material de músicos autogestionados.
Exclusivamente
músicos autogestionados.
O sea, la banda más grande que estaba en Mercurio era El Mató.
El Mató.
Pero que es una banda independiente.
Siempre
también.
Fue una banda independiente y lo sigue siendo.
Exactamente.
Sí. ¿Cómo fue? Primero, ¿cómo surgió la idea de abrir una disquería que... en la cual uno podía ir a comprar discos de este tipo de bandas, y cómo fue sostenerla en el tiempo? Yo sé que ya no está más Mercurio.
No está más.
Lamentablemente
miau,
no está
miau,
más.
Miau, miau, miau.
Ahí en la galería Patio
Mercurio fue muy lindo, fue un proyecto que hicimos con amigos, propusimos un espacio que no existía, que era un lugar para las bandas independientes, que en ese momento editaban discos y no se podían vender en las disquerías. Entonces Mercurio dio ese espacio que no existía. Y estuvo muy bueno, o sea, duró como 12 años, 13 años, no sé. Yo estuve 10. Uh-huh. Fui la última de la formación original que dejó. Pero bueno, sentí que bueno, ya estaba, ya había cumplido mi misión. En algún momento quizás, no sé, puede tomar otra forma. Uh-huh. Pero bueno, fue muy lindo.
Y aparte en los días, en los record days, esos días especiales de las disquerías, hacían fechas.
Sí, y últimamente con la última gestión de Mercurio.
¿Qué una vez ahí?
¿En serio?
Claro. Mira,
en la última gestión de Mercurio organizaban shows, organizaban acústicos ahí. Estaba súper lindo. Pero bueno, que en paz descanse Mercurio.
Fue lindo mientras duró.
Fue lindo mientras duró.
El 27 de diciembre, Marina Faje cierra el año en la Sala 41 en Bolívar al 600, pero ese es el cierre del año. Y el año va a abrir para vos, en sobre un escenario, el 24 de enero en el marco del Festival Nuevo Día.
Una gran propuesta, el Festival Nuevo Día, que esta vez tiene una curaduría de bandas que a mí me encantan. Va a tocar Eterna Inocencia, va a tocar Warren, Cursi No Muere, Fun y
Clamor. Ahí está.
Ayer justamente nos juntamos para hacer, no sé, era como una ronda de prensa, no sé, fue muy divertido. Pero bueno, yo soy muy fan de algunas de esas bandas. Hay otras bandas que las quiero ver en vivo. Y nos encanta ser parte de ese festival.
Y toda vez que comparten fecha con Eterna Inocencia, me imagino que algún cruce en el escenario va a haber.
Y vamos a ver, no sabemos.
Porque ayer cuando sonaba No Bien Abran las Flores, nosotros cuando anunciamos tu visita de hoy, comentamos justamente esta fecha del 24 de enero y dijimos, quién sabe, a lo mejor...
Y quién sabe, quizás...
Ok.
No sé, no hay nada hablado todavía.
¿No hay nada hablado?
Falta como un mes, qué sé yo.
Bueno, pero... La gente seguramente esté esperando que en algún momento Eterna Inocencia diga, pero ayer tenemos pasó algo, una invitada.
Ayer pasó algo re loco que me dio bastante vergüenza, pero me insistieron y fue como, bueno, dale. Me hicieron firmar un disco de Eterna. Me sentí re ladri, boludo.
Ah, qué loco, porque es el disco en el que está incluida la...
No.
Ah, ni siquiera
era
eso.
Era Las Palabras y los Ríos, boludo, el mejor disco de Argentina, hecho por Eterna Inocencia, o sea, es tipo mi disco favorito de la historia argentina. Y dijeron, bueno, firmar. Y yo digo, no, pero yo no estoy
acá
en ese
no
disco.
No
soy de... Nada, cualquiera. Fue cualquiera, pero fue hermoso al mismo tiempo.
A Guille le pidieron que firme un dibujo de Rayo en algún momento.
Puede ser, ojalá.
Guille Mármol, ¿no? Estamos hablando del profesor Guille Mármol.
Al profe.
Escuchemos. ¿Cuál le habíamos dicho? Pará. Habíamos dicho, porque yo te quería preguntar sobre esto.
Ahí va.
Recién que hablábamos del charango y de tu beta folclórica, ¿cómo surgió la idea de grabar un EP prácticamente de folclore? Porque si bien hay obviamente una versión, un cover, vamos a decirle así, de una manera no tan folclórica, un cover de una canción que es un clásico del folclore argentino, hay canciones tuyas que tienen ritmos folclóricos. ¿Cómo fue de repente componer una zamba?
Mi mamá escuchaba folclore muchísimo. O sea, en mi casa se escuchaba eso y a mí el folclore me encanta desde que soy muy pequeña. He tenido proyectos más experimentales, como con Lucy Patané.
El Tronador.
El Tronador era punk folk, algo así. Y después el dúo que tuvimos con Lucy, El Poder Oculto, es un disco que explora medio experimentalmente el folclore. O sea, yo no soy folclorista de pura cepa ni idea. Si alguien me ve tocando la guitarra, dice, ¿qué le pasa acá?
Toco, eso no es una samba,
toco la guitarra como el folclore, lo toco muy punk, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, no, a veces entran en los discos, hay canciones un poco folclóricas en Dibujo de Rayo, el charango también está en Épica y Fantástica, pero este EP se llama Folclórica.
Folclórica, claro, por eso.
Porque son canciones mías. Esta, por ejemplo, es una canción mía, que compuse en un momento, iba a ser para una película, pero bueno, era como folclórica. Después... hay una reversión de un tema con Lucy, que es Botánica. Hay una reversión de un tema con Warren, que es una de las bandas, estas bandas emo hardcore.
Sí, Armar y Desarmar.
Armar y Desarmar, en versión folclore, que fue muy gracioso cómo salió, porque Gonzalo, su abuelo, tocaba folclore.
Ajá.
Y un día le dije, che, boludo, esta canción podría ser una samba, ¿vos te das cuenta? Y me dijo, ¿qué? A ver.
Probémosla.
Sí, y así salió. Y bueno, y después está el cover, Todas las voces, todas.
Canción con todos, de César Isela.
Sí,
escuchemos,
temazo.
¿Te parece?
Yo soy muy fan de Mercedes Sosa.
Claro, pues esta canción es una canción, es una de las canciones que Mercedes Sosa grabó en ese ciclo de recitales de su regreso a la Argentina, ya en el verano del 82, en plena dictadura cívico-militar todavía. Todavía, creo que fue febrero del 82, dio una serie de recitales. Volvió al país así medio sin pedir permiso, sin preguntarse si la iban a dejar tocar, y se mandó una serie de recitales, creo que hizo 13 recitales seguidos.
Zarpado.
Y desde de esa serie de recitales surgió el disco en vivo Mercedes Sosa en Argentina, y uno de los puntos más altos de ese recital, uno de los momentos más fuertes de ese recital, es la versión de Canción con Todos. Así que te animaste a una canción que tiene todo un peso.
Es una canción muy hermosa y, bueno, la llevamos a un lugar.
Recién vos le explicabas a Pablo Abarca, a nuestro operador, que
ahora
lo
va a escuchar,
una
Pablo,
versión
por
loca,
primera
dijiste vos.
Sí, qué sé yo, no sé, sí, algo así.
Escuchemos la versión de Marina Fages de Canción con Todos.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Yeah.
Un clásico de folclore argentino de Armando Tejada Gómez y César Isela en la versión de Marina Fages, Canción con Todos. Y ahí te diste el gusto de pudrirla al final. Ahí ya no tenías ningún productor que te dijera, no, mejor gutural no.
No.
Miau. El 27 de diciembre, Marina Fages cierra el año en Sala 41, Bolívar al 600. Y el 24 de enero abre el año 2026 en el marco del Festival Nuevo Día, compartiendo escenario con Eterna Inocencia, Warren, Cursi No Muere, Clamor y Fun. Y en marzo, todo parece indicar que tenemos disco nuevo.
Parecería indicar...
¿Y ese también va a tener edición en vinilo y todo eso?
Parece que sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Ya hay...
¿Se va a conseguir acá en los shows?
Sí, no al toque, porque posiblemente se fabrique afuera. Ya tenemos gira para presentar el disco en Europa.
¿Cuándo te vas a Europa?
En abril.
Abril.
Ya se están publicando, o sea, todavía no anunciamos el tour entero, pero ya está publicado el 22 de abril, creo que es Barcelona, y creo que arranca ahí.
Ajá.
Sí, hasta... un mes entero, hasta mediados de mayo es.
Y además de Barcelona, ¿qué otras ciudades vas a hacer?
Vamos a hacer por España, Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, la de Berlín creo que ya está publicada.
Bien.
Y no me acuerdo más, pero bueno, por ahí.
Atentos entonces a las redes. Marina Fages es en Instagram, ¿no? ¿Así derecho, viejo?
Sí, derechito.
Uh-huh, Marina Fages. ¿Cómo fue...? Porque yo sé que en su momento generó no solo sorpresa, sino también cierta ola de haters, el hecho de...
Ay, yo sé que vas a preguntar.
Pero es obvio. ¿Sabes qué? Al principio pensaba, no le voy a preguntar, porque todo el mundo le debe preguntar sobre lo mismo. Pero yo hace mucho que no te veo y hace mucho que no te entrevisto. Entonces, y la última vez que te entrevisté todavía no había sido número de apertura de Metallica.
Entonces, ¿en serio?
No, claro.
No, boludo, sí, nos vimos después. Bueno, ¿en serio?
Pero no te entrevisté. Nos cruzamos, okay, nos vimos.
Claro, claro,
pero yo
claro.
No te había hecho ninguna entrevista en ese
ya
momento.
Ya pasó hace bastante, boludo. Hace mucho. Hace como 4 años.
Bueno, pero en su momento había generado todo un
asunto.
No,
sí, fue un loco. Sí, o sea.
Fuiste hasta amenazada en redes sociales.
Sí, 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 sí.
Sin embargo, mucha gente se cayó de culo cuando te vio abriéndole a Metallica.
Gente
que no te conocía, gente que no esperaba absolutamente nada del número de apertura y que de repente dijo, ah, pará, no es que esta chica está acá porque tiene suerte.
Bueno, también.
Está bien, sí. Bueno, un poco de suerte ponerle
que
sea.
Es la suerte igual también.
Está bien, pero cuando saliste al escenario con tu banda, hubo muchos que dijeron, ah, no, pará, que no está mal.
No, sí, o sea, el video la gente se escucha aplaudiendo, o sea, es como que salió todo muy bien. A partir de ahí nos empezó a seguir un montonazo de gente, hubo como 2.000 seguidores de un día para el otro. No pasó nada ese día, o sea, había...
¿Estuvo todo bien?
Todo re bien, estaba atardeciendo, fue una situación hermosa. Muy loco igual, ¿no? También nunca había estado en un escenario tan grande. Pero bueno, salió todo muy bien. Fue lindo. Fue como haber dado un examen con muy poco tiempo de preparación porque nos avisaron una semana antes.
Claro, también eso fue medio extraño, ¿no? Que una semana antes se supo que ibas a hacer el número de apertura.
No, lo avisaron el día anterior. A nosotras nos avisaron una semana antes y ahí lo anunciaron un día antes.
Ajá.
O 2 días antes, una cosa así. Pero bueno, fue una experiencia así muy loca. O sea, probar estar en un escenario muy distinto al que veníamos. O sea, como mucho habíamos tocado en algún festival grande, pero nunca para, no sé, en ese momento había ya 40.000 personas.
Ya a esa hora había 40.000 personas.
Sí, 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 sí. O sea, yo pensé que íbamos a... Porque tocamos re temprano, pensé que no iba a haber gente. O que iba a haber, no sé.
Sí. 5.000 personas.
No, había un montón de gente. Si ves el video, está en YouTube el video.
Sí, ahí está sonando, mirá.
Había un montón de gente, era tremendo. Pero bueno, estuvo
bueno. Si arranco el tema con la guitarra desafinada, va a ser dramático, chicos. Ta 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 ta.
Yo afinando frente a 40.000 personas.
Ya voy. Este tema creo que te va a gustar a vos.
¿A quién era?
No sé, alguien
que bardeó. Metalero, que estaba ahí bardeando.
Alguien bardeó, sí, y le dije eso. We'll be right back.
¿Empezó a cabecear el chabón o se resistió?
¿De quién? No sé.
Al que le dedicaste el tema.
Estaban como a 10 metros.
¿A hacer no headbanging o...?
No me acuerdo ni qué había dicho, pero...
¿Te bardeó?
No me acuerdo. Era como, bueno, váyanse, qué sé yo. Pero todo bien, boludo. O sea, también es como que haber vivido esa experiencia... Ahora ya cualquier cosa que me dicen por internet me chuma un huevo.
Claro. Y ya está. Ya te fogueaste con eso y todo
claro,
lo demás.
Claro. Me cago de risa, les contesto en chiste, ¿viste? Como decir, estás re mal humor.
¿Cuál es el momento?
Venite a un show, dale. Me vas a escuchar de verdad. Ahora hace poco... esto es nada, no nada. Hice un comentario en un video X de Instagram que no le voy a dar entidad. Que me parecía bastante denigrante y medio anti-mujeres, bardeando a una mujer música. Y yo le puse algo al chabón, como le puse, dedícate a un trabajo honesto, claro. No sé qué. Che, todos los días me están bardeando en ese posteo. No lo estoy borrando igual, porque...
Está bien.
Pero, wow, la gente se pone loquita, ¿eh?
Sí, sí, sí. Las redes sociales han amplificado un clima y unas maneras que antes se terminaban en la puteada y en el gesto y nada más.
Sí, ahora, o en decir, a ver, decímelo en la cara.
Claro, por eso.
Y es eso, como ven que alguien te bardea, entonces ya aparecen 10 mensajes más. Por suerte, no sé por qué, la verdad que quizás gracias a esta experiencia, lo de internet me chupa un huevo. Y también sé que es esa misma persona. Un toquecito le escribís... Mucha gente después te empieza a escuchar.
Claro, claro.
Otra gente no.
Claro.
Pero bueno.
Igual convengamos que el solo de flauta en la previa Metallica fue un poco una provocación.
Vos decís, ¿no? Está buenísimo.
Está buenísimo, pero...
¿Cómo provocación?
Pero fue, digamos...
Pero boludo, el metal clásico tiene de eso un montón. Qué sé yo, me chupo un huevo. Yo creo que la provocación más grande no fue la flauta, sino yo haber hecho mi primer solo de guitarra ese día.
Ah,
esa fue la provocación, y que aparte de la pifié, pero ¿sabés qué? Me chupo un huevo. Ya está. Que no tengo.
El 27 de diciembre, dentro de 10 días, menos. 9 días. Sí, 9 días. El 27 de diciembre en la sala 41, ahí en Bolívar, al 600, en el barrio más lindo del mundo o de la ciudad.
Del universo.
Del universo, en el barrio de San Telmo, Marina Fages cierra el año. ¿Vas a adelantar alguno de los temas del próximo disco?
Sí, yo creo que si logramos, vamos a grabar un video. Pero me gustaría quizás, no sé, estoy teniendo varias ideas. Después me pueden comentar. Porque a mí me gusta mucho cuando la gente canta las canciones. Igual es una canción que yo un par de veces, porque antes estaba muy manija, la toqué sola. Frente a la gente. Y tiene un estribillo que es bastante fácil de aprender. Pero quizás yo lo que voy a hacer es postear la letra antes.
Ahí está.
No sé. Bien. No la canción.
Así.
La letra nomás.
En el video la cantamos todos.
Claro, algo así.
Canción con todos.
Recibo sugerencias igual.
Bien.
Y también recibo sugerencias o propuestas para que sucedan en ese video también. Quiero mandar un gran saludo al chat de Manijas Fages.
Manijas Fages.
Sí, hay un chat muy hermoso que es como un ecosistema viviente que se retroalimenta. Se organizan para venir a los shows, vienen antes, hacen previas.
Qué genial.
Van en grupos juntos a La Plata fueron, o vienen de La Plata a los shows de acá, viene también gente de Rosario. Es hermoso ese grupo. Yo no soy parte porque me daría, pero cada tanto lo publico por si alguien se quiere sumar, porque capaz hay mucha gente que va sola a los shows o que no tiene con quién ir, se organizan y van juntos.
Manijas Fages, hay que buscar entonces.
No sé si está en, no tiene ni Instagram, es un grupo de WhatsApp. Sí,
okay.
Hay que encontrar el link mágicamente.
Claro, tenés que recibir la invitación.
Hay que recibir la invitación.
Solo para
me gustaría que se hagan un Instagram, pero no tenga fotos mías, que tengan fotos de ellos.
Claro, de ellos, obvio.
Claro.
Sí, ellos en los
en
shows,
la previa,
en la previa,
hicieron
en la
una
cola.
Bandera, hicieron una bandera re linda, boludo. No sabes, aparte mi logo no es fácil de hacer. Hicieron el logo gigante, se ve perfecto.
¿El logo es obra tuya?
Sí.
Ajá.
Sí.
No, porque le comento a la gente que por ahí no lo sabe, Marina Fages es además artista plástica.
Sí.
Has hecho varias tapas. Hiciste una tapa, por ejemplo, mi amiga Caro Pacheco alguna vez.
Es verdad. Sí. Sí, en realidad esa es como mi vida paralela, la pintura. Y muchas veces es mucho más mi sustento, en realidad, más que la música.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente.
Cuando te piden así un mural o
sí, laburo. Tengo épocas, o sea, como ligeramente, sutilmente voy cambiando de... O sea, por muchos años laburé en storyboard, en publicidad.
Ajá.
Después mucho en ilustración. En algún momento encaré con los murales a pleno. Y este último año no está saliendo tanto mural. Estoy haciendo mucho más ilustración.
Bien, ahí está. Entonces la entrada, el ingreso de dinero.
También hago pintura en galerías y eso. Y vendo pintura, bueno.
¿Y dabas talleres también?
En un momento daba talleres.
Claro, ya no.
No, ya hace muchos años que no. Me sentía re ladri, boludo.
¿Por qué?
Porque, no sé, porque yo soy muy autodidacta, entonces en un punto a veces era como, no sé, yo sentía que nos juntábamos a tomar birra y pintar, que capaz estaba bueno igual también. Pero bueno, fue una época que fue muy hermosa. Me encanta cruzarme con mis ex alumnos cada tanto porque los sigo viendo y es súper lindo. Y en algún momento sentí como que, bueno, ya está, no sé, o sea, como, sí.
Una etapa.
Sí.
Vean. 27 de diciembre, sala 41, Bolívar al 600, ahí en el barrio de San Telmo. Y el 24 de enero, ya en el marco del Nuevo Día, el Festival Nuevo Día, a su vez en el marco del Parador Conex, este festival que dura todo el verano. 3 meses de festival, ahí en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, del barrio del Abasto, otro barrio lindo también de la ciudad.
No, sé no si tan lindo
no tan lindo como San Telmo, ya sé.
No. Pero tiene buena mística.
Tiene
yo
su
viví.
Mística, claro.
Viví un tiempo en Abasto, cerca de la Plaza Almagro, y la verdad que estaba bueno.
Ah, yo también.
Había una época de veranito, viste, de salir por los barcitos y tomar birra en la vereda, en el cordón, que la recuerdo con mucha nostalgia. Es que esta ciudad tiene cosas muy lindas, boludo. Hoy me pasó la tarde que terminé en un plan increíble. Llegué y te conté algo de eso.
Más o menos, sí.
¿Tenemos tiempo?
Contalo,
cuento
sí,
rápidamente.
Fuimos hasta las 10 de la noche, nosotros.
Había... No, salí porque tenía un turno. Iba a volver a mi casa, pero de repente recibí un mensaje misterioso y terminé en el cementerio de Chacarita.
Ajá.
Adentro del cementerio.
Ajá, que también es un lindo lugar para recorrer.
Increíble.
Una ciudad dentro de la ciudad.
Sí, solamente había ido a entierros o cremaciones hasta ahora.
Sí, y ahora fuiste en plan turista, digamos.
Estuvo buenísimo, o sea, es como una ciudad.
¿Pasaste por la estatua de Gardel?
No.
Ahora, ya que hablamos de la voz, porque siempre, la próxima, fíjate.
En realidad fue loco porque el camino se decidió... Por la sombra, porque había mucho
claro,
sol.
Claro, hay mucho sol, sí.
Entonces había que caminar solamente por la sombra como si fuéramos vampiros. Entonces estuvo medio acotado. Pero es un lugar increíble, ¿eh?
En la estatua de Gardel te decía,
sí.
Generalmente alguien se encarga de ponerle un pucho.
¿En serio?
Entre los dedos a Gardel. Y siempre que pasás hay un pucho prendido en los dedos de Gardel. No se sabe quién.
Prendido.
Prendido, claro, obvio.
Estás jodiendo.
Obvio. Siempre pasás a la hora que pases y Gardel se está fumando un pucho.
Prendidito. Está bien.
Alguien se encarga, yo supongo que será mucha gente la que se encarga de mantenerle prendido el pucho a Gardel.
Zarpado, boludo. Pero bueno, hay muchas tumbas abiertas. Había cosas raras.
Bien.
Apto para no impresionables.
Claro.
Sí.
Claro. Solamente para no impresionables.
Porque es un poco dark. O sea, sigue siendo un cementerio.
Sí.
Puede ser una cita, pero sigue siendo en el cementerio.
Bien. Pero ¿y por qué? ¿Cómo fue que ese mensaje misterioso derivó en una visita a Chacarita?
Una cosa llegó a la otra y así que se sucedieron las cosas.
Bueno, y de ahí te viniste para acá directamente.
Sí. Llegué muy temprano.
Sí, sí. Nosotros la esperábamos a Marina eso de las 19, llegó.
Así que si me ves como que tengo un aura así, es como me están acompañando un par de
espíritus.
Sí.
Bien.
Dijeron, bueno, vamos a ver qué está pasando en Nacional Rock.
Acá también, en este edificio.
¿Hay fantasmas?
Se habla de.
Por favor.
Se habla del fantasma.
En serio, mirá cómo él está levantando las manos. ¿Sí o no?
Se habla del
¿sí
fantasma
no?
de un compañero locutor que. Murió trágicamente en un incendio.
La puta.
Sí, se habla.
¿Hace cuánto tiempo?
Hace muchos años. Creo que todavía no era Radio Nacional, era Radio del Mundo o alguna de esas radios que estaban acá. Y hay compañeros que dicen haberlo visto. Que,
¿en serio?
Que de repente te lo cruzás así en un pasillo a altas horas de la noche.
¡Wow! Sí, sí.
Yo no, yo debo decir que
cosas?
No,
¿se caen cosas?
No, no, te lo cruzas.
¿Te lo cruzas?
Te lo cruzas al tipo como desorientado, como no entendiendo la situación.
Como que todavía no encontró lugar.
No encontró su lugar de descanso.
Claro.
Está ahí, sigue recorriendo los pasos.
¿Te dan miedo esas cosas o no?
Sí, mucho. De hecho, en este momento que lo estoy contando, siento mucho miedo. Así que vamos a cerrar esta entrevista diciendo que el 27 de diciembre cerrás el año en Sala 41 Bolívar al 600 y el 24 de enero te presentás en El Nuevo Día ahí en el Parador Conex Sarmiento 3131 y que en marzo te esperamos con disco nuevo, ¿dale?
Sí, 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 sí. Muchísimas gracias por invitarme hoy.
Escuchemos Mi Casa en Llamas. Esta también es con Eterna, pero esto es al revés. Ellos son los invitados tuyos.
Claro, igual es una canción que yo compuse la música, pero la letra está escrita con Guille.
Ah, con Guille Mar.
Hay partes que son mías. O sea, las partes de él las canta él. Y hay otras partes las escribí yo. Y el estribillo lo hicimos a la mitad.
Ahí está. Entonces, Marina Fages con Eterna Inocencia, Mi Casa en Llamas. Muchísimas gracias, Marina, por esta visita.
Gracias.
Y nos vemos ahí el 27 de diciembre en Sala 41 Bolívar al 600.
Adiósito.
Leo Acevedo en Nacional Rock.